Se encuentra esta mañana con nosotros Carles Murillo Font, es catedrático de Economía Aplicada y experto en gestión deportiva. Carles Murillo, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
En esta semana de la Superliga que iba a revolucionar el mundo del fútbol y que en dos días ha quedado en nada. Desde el punto de vista económico, que creo que es desde el que hay que ver esta Superliga, ¿qué ha sido exactamente este anuncio de Florentino, este intento? ¿Por qué ha surgido solamente por dinero? ¿Qué hay detrás, en su opinión, de todo esto?
En primer lugar, yo creo que hemos de ser conscientes de que la competición deportiva a nivel profesional, sigue un poco el ejemplo de lo que hay en las competiciones de algunos deportes en Estados Unidos y en el fútbol, básicamente en Europa, en menor medida el baloncesto y el balonmano, es una combinación entre un juego, una competición deportiva en el sentido estricto, y un negocio en el sector del entretenimiento. Y aquí se dan equilibrios o desequilibrios en función de que, bueno, le demos más prioridad a los valores intrínsecos del deporte y, por tanto, a la esencia de la competición deportiva. Dos compiten, uno gana, el otro pierde, o en según qué deporte pueden empatar, etcétera. Y la visión de los intereses económicos de aquella perspectiva que pueden tener los clubes, las ligas profesionales, los patrocinadores, etcétera, en forma de un modelo de negocio, ¿no? El equilibrio es complicado, ¿no? Pero probablemente si nos situamos en cualquiera de los dos extremos, estamos en una situación que, o si es una competición sin entrever las posibilidades de generar entretenimiento y de un modelo de negocio, pues nos quedaríamos en el ámbito del deporte aficionado. Y lo contrario, si lo vemos desde una perspectiva 100% de modelo de negocio, entonces, haciendo ahora la caricatura de esta forma, lo que importa menos es lo que sucede en el terreno de juego desde el punto de vista deportivo.
Claro, y esa delgada línea que separa una cosa de la otra es dura, y desde luego que los aficionados parece que en muchos casos ya se han posicionado esta vez cuál es la que les gusta. Cuando Florentino Pérez decía esta semana que el Real Madrid o el Barça están arruinados, ¿qué quiere decir realmente? Porque seguro que nuestro concepto de ruina no es el de sus directivos. ¿Hasta qué punto el fútbol necesita una competición alternativa para sobrevivir? ¿O es realmente Florentino Pérez y compañía los que necesitan otra competición deportiva para seguir forrándose? Por decirlo más o menos de forma clara.
A ver, yo cuando surge este tema encima de la mesa aporto un dato que para mí es muy relevante. En los informes estos que publica anualmente Deloitte de un ranking de facturación de los clubes de fútbol en el mundo, en el correspondiente a la temporada 2018-19, anterior a la pandemia, estos 20 clubes facturaban del orden de 9,3 billones de euros. La temporada pasada, en la que afecta la pandemia a prácticamente la mitad de la competición, esto disminuyó hasta 8,2 billones de euros. Por lo tanto, los volúmenes de facturación son muy considerables. Y si tomáramos ahora, en lugar de los 20, los 30 primeros y partiéramos entre dos, como si hiciéramos dos divisiones, ¿no? Los 15 primeros y los 15 segundos, de estos 15 primeros, muchos son estos fundadores de la Superliga, pues bueno, veríamos una desigualdad enorme. Uh-huh. Esto por una parte. Y por otra, muchos de estos clubes han presentado beneficios en los últimos ejercicios, con lo cual, a todos, no, a casi todos, nos ha tocado desde el punto de vista económico de una forma muy dura el tema de la pandemia, pero bueno, es algo que, si esta situación se prolongara durante 3, 4, 5 años, entendería que pudiéramos decir que esto es una ruina económica, pero si hay algún viso de que esto pueda recuperarse, lo del término ruina económica me parece exagerado.
¿De dónde saca la pasta ahora mismo el fútbol para vivir? Porque evidentemente los estadios vacíos tienen que tener consecuencias, las entradas están ahí, los socios están ahí, que bueno, también muchos están pagando religiosamente con algunos descuentos sin poder ir luego al campo. Los ingresos por televisión están ahí, pero también decía Florentino el otro día que ya la gente casi no ve fútbol en televisión o que está bajando. Está la publicidad, más o menos, ¿dónde está, digamos, el grueso?
Sí, de hecho, tanto los clubes como las ligas de fútbol profesional tienen básicamente tres grandes fuentes de ingresos, ¿no? El ticketing, que significa lo que pagan los socios, los abonados, lo que se ingresa de las entradas vendidas partido a partido, también de las entradas a los recintos o de la utilización del propio recinto, sea que tengan museos, sea que lo alquilen para un concierto o que lo alquilen pues para reuniones de empresa, por ejemplo, ¿no? Claro, esta parte históricamente era la más importante. En el momento que aparece la televisión, la retransmisión a través de televisión y el patrocinio deportivo, esta parte de, digamos, que tiene que ver directamente con el socio, con el abonado que va al estadio, disminuye hasta aproximadamente un 15% del total en la media de los grandes equipos. Y por lo tanto, las dos fuentes más importantes son la venta de derechos de televisión y de retransmisión deportiva en general y toda la parte que se llama comercial o merchandising, que tiene que ver pues con los patrocinios, tanto de las equipaciones, ropa y calzado, etcétera, como luego todo el tema de otros patrocinios que puedan tener, como digo, clubes y ligas profesionales. Claro, todo esto cuando a veces se dice, bueno, y esto, esta burbuja, realmente, ¿hasta dónde puede llegar? ¿O tiene riesgo de poder explotar? Pues la respuesta es fácil, mientras haya demanda en el mundo, porque ahora ya estamos hablando de un fenómeno local que puede ser, por ejemplo, la Liga Española o regional, si nos refiriéramos al caso europeo, pues las competiciones europeas, llámese Champions o llamémosle como queramos, y esto se vende no únicamente en España o en Europa, sino que se vende en todo el mundo. Mientras haya demanda y esto vaya generando más atracción, pues habrá más disponibilidad a mayores patrocinios, por ejemplo, regionales, a encontrar países donde se pueden vender los derechos de retransmisión, etcétera. Pero esto tiene un límite, ¿no? Y tiene un límite que si ahora volvemos desde lo local hacia lo mundial, diríamos en lo local, probablemente estemos en una situación de ya una cierta saturación de partidos por televisión, ¿no? Y por lo tanto, el crecimiento por este lado es más difícil, sobre todo cuando tenemos el grupo de los más jóvenes en donde encontramos bolsas de personas más jóvenes, de las generaciones de X, Y, Z, de los millennials incluso, que, bueno, pues esto empieza a aburrirles y se decantan más por cuestiones que sean, por ejemplo, para ellos más atractivas, como las competiciones de videojuegos electrónicos, ¿no? Entonces, es verdad que ahí hay una cierta limitación a nivel, en este caso, español, lo tendríamos también parecido a nivel europeo y a nivel mundial, así como hace pues unas 2, 3, 4 décadas, de alguna forma se interesaba en los mercados asiáticos o en el del norte del continente americano, especialmente en Estados Unidos, a nuevos colectivos. Esto también ha cambiado porque las propias ligas, la china, la japonesa o incluso el soccer americano, ya generan suficiente atracción dentro de cada uno de estos colectivos, con lo cual la capacidad de crecimiento de los derechos de retransmisión, bueno, si no es que ha descendido o va a descender, por lo menos ha llegado casi a un punto de saturación. Y esto es algo que debemos tener en cuenta en el momento, de nuevo, con el tema de la Superliga, de pensar si una competición más añade algo. Porque es que no quedan días a lo largo de la temporada para vender todo esto,
Podría
¿no?
acabar cargándose otras de las que hay, ¿no? Enriqueciendo más a los ricos, los que estén en esa Superliga, y a lo mejor cargándose otras donde los pobres tenían por lo menos derecho a jugar al fútbol también y a ganar una parte de la tarta.
Sí, de hecho hay algún estudio que con datos recientes y haciendo una simulación de qué pasaría, ¿no?, con esta división, claramente apunta y evidencia que las desigualdades aumentarían. Es cierto que en cualquiera de estas competiciones hay lo que se llama como si fuera un fondo de solidaridad, en donde parte de los ingresos que se generan repercuten en los más débiles o repercuten también incluso en las federaciones o en los clubes a niveles, digamos, de categorías no profesionales, ¿no? Pero bueno, hay la duda si realmente esto podrá seguir siendo así.
Una última cuestión, porque aquí en Euskadi las instituciones han tenido precisamente un encontronazo en las últimas horas con la UEFA, que ha descartado a Bilbao como sede para la Eurocopa después de años de negociaciones, y digamos que sin dar muchas explicaciones, las instituciones vascas les acusan de moverse solo por razones económicas, priorizando la asistencia de público, que parece que Sevilla sí estaría dispuesto a ofrecerlo. ¿Son solo cuestiones económicas? ¿Puede haber razones políticas detrás? ¿Nos podría ayudar usted a hacernos una idea de qué es lo que ha pasado en este caso?
Sí, a ver, yo creo que como en todos los temas, ¿no? Cuando hablamos de la Superliga y en cualquiera de estos, digamos, ecosistemas, intervienen tantos elementos, tantos agentes que debemos tener una visión 360 grados. Por ejemplo, en el tema de la competición, hombre, sería, a mí me parecería un poco fuera de lugar que no se tuviera en cuenta la opinión, por ejemplo, de los propios deportistas, los jugadores, los entrenadores, los árbitros. Y aquí todo el mundo tiene algo que decir. En el caso de la Superliga hemos visto, menos en España, muy, muy acusado en el resto de Europa, pues expresiones, manifestaciones absolutamente de opinión subjetiva, pero bueno, muy, muy a tener en cuenta de entrenadores y jugadores, por ejemplo. En este caso de lo de la Eurocopa, pues bueno, sucede lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que atender a los diferentes puntos de vista. Claro, yo desconozco exactamente la letra pequeña del contrato digamos, suscribió Bilbao como sede de partidos de la Eurocopa, porque las noticias que aparecen en la prensa, pues algunas en algún punto son contradictorias, pero seguramente hay razones económicas, razones de seguridad sanitarias, posiciones políticas que no tienen por qué ser coincidentes. Pero en cualquier caso, si realmente el tema finalmente es una cuestión de la seguridad de aquellos que pudieran acudir a los partidos en San Mamés, me da la impresión de que a veces no tratamos de darle una vuelta, un cambio, digamos, un cambio de escenario, por ejemplo, con alguna idea imaginativa. En algún espectáculo deportivo, pero sobre todo en espectáculos de tipo cultural, se han hecho ensayos digamos, para garantizar la cuestión de seguridad en términos sanitarios de los asistentes a un acontecimiento, por ejemplo, musical, ¿no? Bueno, esto es impensable para un aforo mayor en número en esta competición. El imposible no existe. Es una cuestión digamos, de recursos y, sobre todo, de organización logística, ¿no? Ya no es tanto la posición que ocupan los que sean, el 20, el 25, el 30% de un estadio para que mantenga las distancias de seguridad. El problema seguramente serán en los accesos, las entradas y las salidas. Pero bueno, todo tiene solución. Uh-huh. En lugar de ir todos de golpe, pues igual deberíamos establecer turnos para que, en función de cualquier criterio, el que sea, pues unos accedan al estadio, como hacen, por ejemplo, en los campos de fútbol en Argentina, que los visitantes llegan a una hora, los locales llegan a otra, y en el desalojo sucede lo mismo, pues en este caso para evitar encontronazos con las barras bravas, y en este caso sería por un tema de seguridad. Así que si el tema es un tema de seguridad, de salud, yo creo que hay soluciones, ¿no?
Uh-huh. Claro, habría que celebrar los goles dándose con el codo, que es un poco más difícil, pero bueno. Pues Carles Murillo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, catedrático de Economía Aplicada y experto en gestión deportiva. Gracias y muy buenos días. Un día.
Muy buenos días, gracias.